Pongamos que hablo de Budapest. Buenas tardes, soy María Martínez y esto es Pongamos que hablo de Budapest, un programa que tratará de acercar mi experiencia Erasmus en la capital húngara a todos los hispanohablantes que estén interesados en descubrir un poco más de la perla del Danubio. Hablaremos primero de la ciudad, de todas las cosas que la hacen ser tan especial. Después seguiremos con su idioma, el húngaro, para luego continuar con dónde vivir, dónde realizar nuestras compras y por dónde salir de fiesta. ¡Comenzamos!
Otra vez las calles vacías, el viento soplando cada vez más fuerte, pero mis ojos no quieren cerrarse y salgo buscando lo que me falta en el cielo de Madrid.
Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría. Con 1,74 millones de habitantes y casi 4 millones si sumamos su área metropolitana, es una de las capitales europeas de mayor importancia. La ciudad está formada por las áreas de Buda y Pest, separadas por el río Danubio. En Budapest hay 223 museos y galerías, 7 puentes que cruzan el Danubio, 6 millones de turistas anuales y cientos de hostales y de bares donde perderte hasta altas horas de la madrugada. Es un lugar donde es posible ir a la ópera por 2 euros y darte un baño en uno de sus baños termales por 10 euros. Lo primero que me llamó enormemente la atención de Budapest fueron las calles. Grandes y luminosas avenidas surcan la ciudad, rodeadas de calles más estrechas y oscuras. Y los edificios. Nos recuerdan la grandeza del Imperio Austrohúngaro, pero están aderezados de un toque comunista, oscuro, decadente, puro encanto. También me chocó la enorme variedad de medios de transporte que puedes encontrar conviviendo armónicamente. Bicis, tranvías, buses, trolebuses, coches y personas cohabitan armoniosamente, como si cada uno de ellos formara parte de una coreografía perfectamente ensayada, sin pitadas ni conductores estresados, sin conflictos aparentes. Alba, estudiante de medicina en Semmelweis, nos habla un poco de por qué le entusiasma tanto esta ciudad.
Budapest me pareció una ciudad muy distinta a cualquiera de las ciudades españolas y además muy distinta en sí, muy original también con respecto a otras capitales europeas. Por ejemplo, ya solo el hecho de que esté como formada por dos ciudades, por Buda y por Pest, me parece que da un encanto especial. A mí la zona del río me gusta mucho, me parece además que está muy bien iluminada y como que transmite mucho. Me parece una zona preciosa. A la vez tiene la zona de Buda, que es como más montañosa y más verde, y por otro lado la de Pest, como siempre con mucha vida en las calles. Me parece que además es una ciudad muy cosmopolita por estar en el este de Europa, pero por ejemplo cuando he conocido otras ciudades me parece que tienen o menos turismo o menos zonas variadas o de alternar. En Budapest me parece que siempre hay mucho ambiente, mucha gente distinta, zonas a las que puedes ir a tomar algo, desde zonas muy elegantes o una biblioteca de nivel, a zonas más alternativas.
Otra cosa que sorprende es el contraste entre el capitalismo y los vestigios comunistas. Capitalismo personificado en los miles de McDonald's, Burger King y demás cadenas multinacionales que pueblan cada rincón de la ciudad. Todo ello rodeado de elementos de herencia comunista que nos trasladan a tiempos pasados. Buses que parecen recién sacados de la RDA, edificios panel, coches marca Travis. La Plaza de la Libertad es el mejor ejemplo de este bonito contraste capitalista-comunista que define también a Budapest. En ella conviven de forma natural la Embajada de Estados Unidos con un monumento homenaje a los soviéticos. La gran belleza de la ciudad, los bajos precios o las ganas de conocer una cultura totalmente distinta son algunas de las razones que animan a miles de estudiantes Erasmus a pasar un año aquí. solo de España, se calcula que vienen más de 400 cada año. Ahora vamos a hablar un poco del idioma húngaro. Superado el shock inicial que sufrí en junio al ver lo dificilísimo que era, decidí intentar, al menos, chapurrear un poquito de magiar. El resultado fue catastrófico, y es que aprender uno de los idiomas más difíciles del mundo no es tarea sencilla. Según los húngaros, su idioma no es tan difícil. Alegan que, por ejemplo, tienen un solo género, no hay diferencia entre masculino y femenino en principio, y que los tiempos verbales se limitan a presente, pasado y futuro sin más distinciones. También se lee igual que se escribe, o eso creen ellos. Y además, todas las palabras se acentúan en la primera sílaba, lo que soluciona el problemita de las tildes que tenemos en español. Así, los símbolos sobre las vocales no indican dónde va el acento, sino el sonido. Pero luego sales de la mentira y descubres que no va a ser nada fácil como te lo pintan. Para empezar, el vocabulario húngaro es muy ajeno a las grandes lenguas indoeuropeas clásicas, de manera que aunque tienen gran número de etimos latinos y griegos, obviamente por motivos históricos, se hace difícil memorizar para un hispanohablante o un francófono. Encima, este idioma cuenta con 14 vocales, sí, 14, 31 consonantes, entre sencillas, dobles y combinadas, y 4 tipos de tilde. Otra cosa que hay que notar es que es un idioma aglutinante, lo que significa que las palabras se forman uniendo a la raíz uno o varios sufijos. Estos sufijos bien pueden ser indicativos del caso, posesivos, plural, etc. El orden de las palabras no está establecido por unas reglas fijas, sino que se establece por la importancia que se le quiere dar a una determinada parte de la frase, al igual que ocurre en español. Sin embargo, como tendencia general, se escribe sujeto, objeto y verbo. El vocabulario húngaro es bastante extenso y puede ampliarse, ya que existe la posibilidad de formar nuevas palabras uniendo sustantivos, tal y como ocurre, por ejemplo, en alemán. ¿Aún no has quedado convencido de su dificultad? He aquí un ejemplo sonoro de la convivencia diaria con este idioma tan peculiar.
Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Blahalúzatér következik.
Lo habéis entendido todo, ¿no? Además, entrevistamos a Paula, estudiante de Derecho en ELTE, que realizó el curso de húngaro que ofrece esta universidad.
Bueno, pues cuando decidí ir de Erasmus a la ciudad de Budapest, estuve informándome en foros y leí que el idioma húngaro era una lengua bastante complicada. Pero no obstante, decidí aprenderla, puesto que me parece una falta de respeto estar en una ciudad y no conocer su lengua. Así que decidí apuntarme al curso de idiomas que imparte la Universidad ELTE. Este curso lo da un profesor nativo y es una hora y media a la semana. Y bueno, cuando empecé me resultó bastante complicado, pero pensé, será cuestión de acostumbrarse. Pero no. Veía que avanzaba y tampoco mi idioma mejoraba mucho. Y los principales problemas que veo son dos. Uno, la morfología difiere mucho de la española, puesto que la española parte de la lengua de origen del latín y en cambio el húngaro no. Y la segunda es que la pronunciación me parece muy compleja. Pero bueno, gracias a este curso he aprendido palabras básicas que me sirven para desenvolverme en la vida diaria. Y pues por ejemplo reconozco palabras como chocolate y cuando voy a la panadería pues puedo elegir perfectamente una napolitana de chocolate, de la de crema, o cuando voy al supermercado puedo elegir bien pues si es leche entera o semidesnatada. Pero bueno, creo que aunque siga apuntada al curso no creo que vaya a aprender más palabras de lo básico.
Para demostrarnos que de algo ha servido su curso de húngaro, Paula se atreve a despedirse de nosotros en húngaro.
Sziasztok.
I don't know what you smoke, all our countries you've been to. If you speak any other languages other than your own, I'd like to meet you. I don't know if you try.
La primera duda que te surge cuando te dan el Erasmus es: ¿dónde viviré? ¿Piso o residencia? ¿Qué zona de la ciudad resultará más adecuada? Es entonces cuando Google nos facilita un poco las cosas, dándonos acceso a miles de foros en los que los ex-Erasmus aportan un poco de su experiencia en el tema. Para conocer un poco más la experiencia en ambos tipos de alojamiento, hemos hablado con Nico y con Fernando. Nico, estudiante de medicina, eligió vivir en un piso compartido. Las razones: precio, unos 250 euros al mes, y privacidad, pero también la práctica del inglés y la convivencia con estudiantes extranjeros.
Decidí desde un primer momento ir a un piso en vez de una residencia, porque te ofrece la oportunidad de mezclarte con la gente que tú quieres, no con gente que estás obligado en una residencia, aunque luego el resultado pueda ser muy bueno, y sobre todo por el motivo del inglés, de poder aprender una lengua hablándola todo el día con tus compañeros de piso. Por eso también busqué compañeros internacionales, de hecho mi compañero es francés y otro es inglés, y en una residencia siempre tiendes a juntarte a la gente a la que eres más afín, y eso suele ser pues, la gente que es de tu país.
También nos acercamos a la residencia en la que vive Fernando, un estudiante de Business de Oviedo. Lo entrevistamos en la Sala Común, un gran espacio donde vemos a múltiples jóvenes de distintas nacionalidades conversar de forma animada. Nos cuenta que se decantó por la residencia universitaria por comodidad y por la cercanía a la universidad.
Pues escogí residencia porque cuando me dieron la posibilidad de venir a Budapest, yo lo que quería era estar cerca de la universidad. Y la residencia estaba justo al lado de la universidad. Entonces para mí eso era lo mejor porque yo había estado en los últimos 2 años en Madrid viviendo en el centro, y para llegar a la universidad pues era como aproximadamente 1 hora y esto no lo quería aquí. Y está muy bien porque conoces gente de muchos sitios, de distintas culturas. Y no sé, está muy bien también porque compartes la cocina, que siempre está bien, o compartes actividades, puedes jugar al tenis con gente de otros sitios y es divertido al final.
La conclusión que sacamos es que tanto residencia como piso son formas igualmente válidas y divertidas para pasar nuestro periodo de Erasmus. Ya tenemos el alojamiento. Ahora toca cubrir la otra necesidad básica, comer. Aquí entran en juego 2 categorías de Erasmus. Por un lado, están los que deciden no cocinar y aprovechan los bajos precios húngaros para comer casi siempre de restaurante. Pero también tenemos aquellos que deciden meterse de lleno en los fogones cocinando en casa. Budapest nos ofrece múltiples posibilidades para hacer nuestras compras diarias. Desde cadenas de supermercados conocidas como Spar, Lidl o Tesco, hasta tiendas 24 horas que nos pueden salvar de más de un apuro. Hasta aquí, ningún problema. La única dificultad puede ser identificar ciertos alimentos envasados cuya etiqueta está en húngaro. ¿Será que es un tazo o mantequilla? Por lo demás, solo tienes que llevar lo que quieras comprar a la caja, mirar el precio en la pantallita, poner cara de extrañeza si la cajera te pregunta algo en húngaro y pagar. Lo complicado llega si te decides por hacer la compra en los tradicionales mercados, donde encuentras puestos de productos frescos a muy buen precio. Aquí ya tenemos que afrontar nuestro segundo reto. ¿Cómo hacerle ver al tendero, que probablemente no hable ni una pizca de inglés, que quieres 3 filetes de ternera o 1/2 kilo de tomates, por ejemplo? Entra en juego, evidentemente, tu habilidad gestual, tu suerte, algunas veces encuentras tenderos que hablan inglés, y tu dominio de palabras básicas en húngaro. Para ilustraros la experiencia de comprar en el mercado, hemos quedado con Arianna, estudiante Erasmus que estudia criminología este año en Budapest. La calidad y buen precio le llevaron a animarse a realizar sus compras en el mercado.
suelo venir al mercado una vez por semana, hacer la compra semanal. Mayoritariamente compro verduras, porque la verdad la diferencia de precio con España es mucha. Es súper barato todo y además más fresco que en el súper.
Escuchemos detenidamente cómo realiza Arianda la compra de 5 tomates.
Hello, should I take this one or you can give it to me? I want one of this.
One.
Uh-huh. And one of these ones.
I can.
Yeah. And 5 tomatoes, please.
Five
tomatoes. El problema es que no te entienden en inglés a veces, porque son muy. Y nunca sabes cuándo lo tienes que coger tú o.
¿Qué?
Ya, yeah, no. Thanks.
¿Es?
Ya. Yeah. Nunca sabes cuándo lo tienes que coger tú o cuando te lo dan ellos.
Yeah.
Hay veces que te paras para cogerlo tú y te dicen, no, 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 no.
Como vemos, comprar en el mercado no es tan complicado como parecía. Y bueno, ahora que hemos llenado el buche, ¿nos han entrado unas ganas enormes de bailar? Vamos a investigar un poco cómo es la fiesta en Budapest. Aunque quizá no lo creáis, una de las ciudades con mayor marcha y vida nocturna de toda Europa es justamente Budapest. Esto pueden afirmarlo todo aquel y toda aquella que alguna vez haya merodeado de noche por esta fantástica ciudad. De hecho, en la noche de Budapest no hay tiempo para aburrirte o para no saber qué hacer, puesto que siempre se encuentra algo nuevo y diferente. Budapest es una ciudad muy moderna y cosmopolita, una mezcla interesantísima de tradición con modernidad, de cultura con ocio, una ciudad que sorprende. Y una de las cosas que más llama la atención de Budapest es su ambiente nocturno, con sus representativos ruin pubs. Los bares en ruinas son edificios abandonados que han sido ocupados por jóvenes que pagan una cuota al ayuntamiento hasta que los terminen derrumbando y que han sido convertidos en un auténtico espectáculo repleto de arte y música. En ellos te puedes encontrar desde ordenadores colgados de la pared hasta motos, pasando por bañeras y un par de coches en el interior donde tomarte tus cervezas o el tradicional frogs. Ejemplos de este tipo de bares los encontramos sobre todo en el barrio judío, el corazón joven de la ciudad. En un ruin pub puedes tomarte algo, ver una película, charlar, tocar la guitarra, ver exposiciones. Todo esto bajo un ambiente sanísimo y lleno de gente todos los días de la semana. Son sitios inmensos, decorados con un buen gusto que sorprende, y donde te puedes tomar algo a precios muy razonables, si bien son un poco más elevados que la media húngara. Todo esto nos lo cuenta Penélope, estudiante canaria de periodismo, y su hermana Natalia, que está de visita estos días en la ciudad.
Pues la verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que salí por el barrio judío fue la cantidad de personas y de gente de diferentes países y cultura que podía encontrar en los ruin pubs estos, en los bares del barrio judío. Además me llama mucho la atención el hecho de que casi todos los bares tuviesen su propia destilería y creasen su propia cerveza de alguna forma casera. Y claro, y el hecho de que los precios en comparación con España, aunque en el barrio judío estén por encima de la media de Budapest, pues son realmente muy económicos y la verdad es que se pueden pasar tardes muy agradables.
Lo que más me gusta es, en verdad, porque se puede ir vestido de cualquier manera con zapatos planos y es súper barato beber.
Claro, o sea, no importa cómo vaya, no es como en España, que se tiene mucho más en cuenta en plan el postureo, tu ropa, cuán maquillado vayas. Aquí es todo como mucho más relajado, puedes como disfrutar más de un ambiente como mucho más descendido.
Y Ahora os presentamos a Borja, estudiante Erasmus, que nos habla en último lugar de su experiencia en la capital húngara. Este estudiante de periodismo nos muestra que Budapest y Madrid no difieren tanto como creíamos. Esperemos que su relato os anime a decidiros definitivamente por la perla del Danubio.
Pues la verdad que Budapest resulta un lugar fascinante. A diferencia de Madrid, pues los edificios son bastante más enigmáticos, aunque la verdad, a decir verdad, la parte de Pest se ve mucho más degradada o mal cuidada que la de Buda. Luego su gastronomía, pues, a diferencia de España, se fundamenta más en la carne de cerdo y en el pan, mientras que, por ejemplo, en Madrid se lleva más eso del cocido madrileño, pues el huevo frito, la carne de vaca. Pero bueno, luego en cuanto a la gente, aquí la verdad que no veo demasiada variedad étnica. Quien no es húngaro es Erasmus, mientras que en España se nota un mayor nivel de inmigrantes en la calle. Y no sé, aquí además hace un frío como culo de pingüino, pero me sorprendió que en verano y primavera, por ejemplo, las temperaturas ya se estabilizan y, hombre, se está mejor. Luego, en cuanto a la fiesta, España y Hungría, pues las dos son animadas, las dos tienen su rollo. La fiesta empieza un poco antes, los domingos está la calle un poco muerta, pero el precio de las copas resulta mucho más asequible que en otros países como Francia o Inglaterra. Y la verdad que solo me he tenido que acostumbrar al horario del pedo, ya que el mito ese de que los países del este son unos aburridos me lo han desmontado ya por completo. Además, una de las cosas que más me gusta de hacer el Erasmus en esta ciudad es que es el centro de un eje de países que resultan, pues, unos grandes desconocidos, ¿no?, para España. Además, solo tendríamos la oportunidad de ir si vivimos o nos encontramos en Budapest. There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you, just get on it. Y como todas las cosas tienen su final, toca despedir nuestro programa. Como habréis visto, existen miles de motivos para elegir Budapest como destino Erasmus. Un clima no tan extremo como otros países del este, una buena gastronomía, una localización privilegiada, la fiesta, los bajos precios. ¿Qué más razones necesitas para pedir ya mismo tu Erasmus a Budapest? Esperemos que hayan disfrutado esta media hora de programa conmigo. Un abrazo a todos y que la radio os acompañe.